Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9 de Hebreos y comenzando en el versículo 23 hasta el final del capítulo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, eso es, con la sangre de animales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, cosa que hemos estado recordando esta mañana por medio de estos símbolos y todo lo que este culto ha sido. Porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vais a permitir que lea, en vez de la palabra presentar, y también en el verso 26, voy a emplear la misma palabra que se usa en el verso 28, que es la misma palabra aparecer. Vale, vamos a leerlo otra vez. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para aparecer ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, apareció una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hasta aquí la palabra de Dios, que Él nos ayude en esta mañana también como último mensaje que va a tocar este tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, que veis que es el tema del versículo 28, por lo menos, ¿eh? Que el Señor Jesucristo, que ya ha aparecido aquí una vez, pues va a aparecer la segunda vez sin relación con el pecado, quiere decir que esa cuestión ya ha sido tratada una vez y para siempre en su primera venida, que no tiene que sufrir más, no habrá más cruz, no habrá más calvario, no habrá más sacrificio, aparecerá por segunda vez. ¿Y por qué va a aparecer por segunda vez? Para salvar a los que le esperan. Pues hay aquí un problema, dirá alguien. ¿Para salvar los que le esperan? ¿No está esto al revés? ¿No será que los que le esperan ya son salvos? ¿Y que los salvos le esperan? Y por lo tanto, siendo salvos, ¿para qué va a venir a salvar a los que le esperan? Si yo soy salvo ya por la gracia de Dios, y por eso hemos tomado el pan y el vino, por eso hemos cantado los bellos himnos que hemos cantado, por eso mismo esperamos al Señor. Si no fuéramos salvos, no esperaríamos al Señor. ¿Qué es esto de que el Señor Jesucristo va a venir para salvar a los que le esperan? Bueno, queridos hermanos, algunas veces tenemos que recordar que términos que usa la Biblia tienen un significado mucho más amplio de lo que nosotros algunas veces queremos darlos. Somos salvos, ¿sí? ¿Sabéis lo que es la salvación? ¿Sabéis lo que implica la salvación? ¿Sabéis lo que abarca la salvación? Habría que saber lo que abarca la salvación. Porque la salvación en la Biblia es una de estas palabras grandes que abarca mucho más de lo que tú piensas y lo que yo pienso. Incluye el gran acto de justificación. ¿Qué es justificación? Pues es un acto jurídico, legal. El acto mediante el cual Dios nos perdona con perfecta legalidad, nos perdona toda nuestra culpa y nos libra de la sanción de la ley. Yo no sé si os dais cuenta de lo que esto significa, ¿eh? Salimos de la cárcel, por así decir. Salimos de delante del juez y del tribunal con la cabeza erguida, exonerados totalmente de toda acusación y nadie ahora tiene nada contra nosotros. El otro día en Inglaterra estábamos viendo el caso de tres hombres que habían sido encarcelados, me parece, durante, yo no sé si 12 o 13 años. Hay que ver lo que pasa algunas veces, la justicia de este mundo falla con todos los recursos que hay. Y estos eran irlandeses del sur de Irlanda. Y estaba la gente hace 12 o 13 años seguros que habían sido ellos que habían plantado una bomba de lira en cierto sitio que había matado a mucha gente. Y habían sido acusados y metidos en la cárcel. Y hay que ver, 12 o 13 años en la cárcel, hombres de mediana edad ya, es mucho rato en la cárcel. Se le va la vida. Después, con el tiempo, se sospechaba que esto no era así, que las acusaciones habían sido falsas en algunos sentidos, que alguna de la evidencia científica que se había aportado había fallado, que algo había fallado, y por fin hubo otro tribunal y hubo que exonerar a estos hombres. Hubo que decir, no son ustedes culpables. Y las cámaras de la televisión estaban allí presentes en el momento que ellos salieron del tribunal y toda la familia allí afuera y la prensa. Y hay que ver la alegría. Esos hombres saltaban y brincaban de alegría y hablaban por los micrófonos. Algunos hablaban bien y otros hablaban pestes de Inglaterra y de la jurisprudencia inglesa y de patatín y patatán. Y no es de extrañar, ¿verdad? Pero la alegría de personas que salen libres. Libres de toda sanción de la ley, libres de toda acusación, exonerados públicamente y salen con la cabeza erguida y ya no tienen que ir escondidos como ratas en agujeros huyendo de la policía. Dios nos ha justificado, señores, en el tribunal alto y supremo, delante de toda la historia y delante de todo el público, de los ángeles arriba y de los demonios abajo, y nosotros podemos ir con la cabeza erguida. Nadie tiene ninguna acusación contra nosotros. Somos justificados por Dios mismo. ¿Y Dios quién es? Pues nada menos que el juez de todo el mundo. Y si Dios no nos acusa, pues nadie nos puede acusar. La salvación abarca eso, pero abarca mucho más que esto. No solo la justificación abarca este hecho singular que ahora el juez viene y nos busca en la calle, por así decir, si permitís esta ilustración, y dice, además, no solamente os quiero exonerar y os he exonerado delante de la ley y delante de la demanda de la ley y os he puesto libre de toda sanción y de toda culpa y de toda acusación, ahora propongo adoptaros como hijos míos. Y no solamente adoptaros como hijos míos, sino comunicaros mi vida y haceros hijos míos con la misma vida y naturaleza de Dios y la vida eterna, señores, que es la vida de la eternidad, para que un día cuando dejemos este mundo podamos vivir en esa hermosa eternidad. Ya poseedores ahora de la vida eterna, que es la vida que se necesita para vivir en esa hermosa eternidad. No solamente esto es la salvación también es más que esto. La salvación ahora es Dios haciendo en mí y por mí todo lo que Él necesita hacer para prepararme para esa eternidad. La salvación, por lo tanto, abarca e implica también ese proceso de transformación que a mí me va transformando a ser más y más como Dios, más y más hijo de Dios. Más y más semejante a Él, a pensar más como Él, a actuar más como Él, a ser más como Él. Oye, ¿cómo vamos en ese proceso de transformación? Algunas veces se llama santificación, y yo no lo he usado adrede, porque algunas veces estas palabras no son tan comunes que casi cerramos la mente. Santificación, ¡prum!, cerramos la mente. Es el proceso de transformación que Dios te quiere hacer a ti y a mí más como Él. Y nos tenemos que preguntar, cada domingo sería buen momento para preguntarle, oye, ¿cómo va mi transformación? ¿Soy un poquito más como Jesús, un poquito más como Dios hoy de lo que era el domingo pasado? Porque si no, en cierto modo de hablar, queridos hermanos, estamos haciendo parodia. La salvación es, muchachos, hay que progresar ahora. Dios quiere transformaros de gloria en esa misma imagen. La salvación es esto. ¿Cómo vamos en cuanto a esta salvación? Pero la salvación es más que esto. Todo eso tiene que ver con nuestra vida ahora. La salvación es esto, un día si el Señor no viene antes, y tal vez vendrá antes, pero un día si no, alguno de nosotros, o tal vez todos, no sabemos cuánto tiempo va a tardar el Señor todavía, tendremos que morir, es una cosa común a la experiencia de todo hombre y mujer que vive en este mundo. Tendremos que morir y estaremos en el sepulcro, pero ¿esto es el final? No, señores. La salvación que Dios tiene para ti y para mí es que un día Dios nos va a resucitar corporalmente del sepulcro, y eso es parte de la salvación también, y menos mal. La salvación abarca eso, y abarca el hecho que también, habiéndonos resucitado del sepulcro, queridos hermanos, no va a ser con los mismos achaques y problemas que tenemos ahora, ¿eh? Si tienes reuma ahora, Dios no te va a resucitar con reuma, o con artritis, o con mal de corazón, o lo que sea. Dios nos va a revestir con un cuerpo nuevo, semejante a su cuerpo de gloria, un cuerpo hermoso, grande, fabuloso, un cuerpo espiritual, celestial, glorioso como el Señor Jesucristo. Y ese cuerpo glorioso que Dios nos va a dar es parte de su programa de salvación también. Y después la salvación va más allá de todo eso también, no solamente que nos va a resucitar, nos va a arrebatar, nos va a introducir plenamente en la gloria, en la eternidad, en el reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con todas las implicaciones de eso. Eso es parte de la salvación también. Todo eso es futuro. Eso no lo tienes tú todavía y eso no lo tengo yo todavía. Y después la salvación de Dios es más que eso todavía. La salvación de Dios tiene que ver con la salvación de este pobre mundo en el cual vivimos. Como hemos estado diciendo en estos días pasados, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dios tiene lástima de este mundo, de esta creación, que Él hizo con tanta belleza y con tanta gloria y con tanto cariño. Un mundo, una creación entera que nos dice la palabra de Dios, que gime con dolores de parto, esperando ser librado también de los efectos del pecado y de la corrupción. ¿Y qué va a decir Dios? A mí no me importa la creación, que vaya a donde quiera ir, porque yo voy a llevar a los santos al cielo y vamos a vivir todos muy cómodamente en el cielo, y la tierra, que en fin, que haga lo que quiera. Dios no ha hecho ninguna de las cosas que ha hecho, queridos hermanos, simplemente por hacerlas. Y Dios no tira ni siquiera su creación como un muñeco roto a un lado, sino que Dios va también a salvar a su creación, y Dios va a restaurar todas las cosas como Él tuvo en un principio el pensamiento y el propósito de hacer, y la salvación abarca todo eso. Entonces vosotros veréis por qué dice el escritor a los hebreos que la segunda venida del Señor Jesucristo es para salvar a los que le esperan, en toda la plenitud del concepto salvación. Resucitarnos de los muertos, arrebatarnos si estamos viviendo todavía en aquel entonces, cambiar nuestros cuerpos de humillación y de pecado y de enfermedad y todo lo demás, y transformarnos y darnos cuerpos nuevos, introducirnos en toda la plenitud de la vida eterna y del reino glorioso del Señor Jesucristo, y salvar la creación de todos los efectos del pecado. La segunda venida del Señor Jesucristo es para salvación. Y entonces notad, queridos hermanos, que en esta porción que yo he leído, la palabra aparecer en torno al Señor Jesucristo aparece tres veces. Y vais a ver ahora enseguida conmigo las tres veces. Y quiero decir esto en un principio. Para conseguir esta salvación que yo os he tratado de describir, es necesario, o son necesarias, las tres apariciones del Señor Jesucristo. No una, no dos, sino tres. Oiga, un momento, ¿usted va a hablar de tres venidas? No, yo estoy hablando de tres apariciones. ¿Cuáles son las tres apariciones? Hemos leído de una en el versículo 24, otra aparición en el versículo 26 y otra aparición en el versículo 28. Una es una, tiene que ver con el momento actual y presente, otra aparición tiene que ver con un momento histórico pasado, y otra aparición tiene que ver con un momento futuro, que es lo que hemos leído en el versículo 28. Vamos a ir por partes. Mirad conmigo otra vez el versículo 24. Si yo os dijera dónde está el Señor Jesucristo ahora, el versículo 24 lo contesta. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para aparecer. Ahora por nosotros, ante Dios. Jesús ahora aparece para nosotros y ha estado apareciendo delante de Dios continuamente y constantemente, queridos hermanos y hermanas, durante 2000 años. Y si no fuera por esa aparición constante del Señor delante del trono de Dios, como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, ni tú ni yo duraríamos ni 5 minutos en la vida espiritual, en la vida cristiana. Caeríamos vencidos por el diablo 50,000 veces cada día y quedaríamos derrotados. Lo que nos mantiene como creyentes, lo que nos mantiene en el viaje de la vida progresando y que lo que garantiza que un día entraremos en plenitud en la presencia del Señor Jesucristo, sanos y salvos, es el ministerio actual, constante, diario, de nuestro Señor Jesucristo, que ahora aparece delante de Dios por nosotros. Tiene nuestros nombres escritos sobre Él, sobre sus hombros y sobre su pecho y sobre su mente y corazón. Te conoce por nombre, te conoce por circunstancia, querido hermano, querida hermana, tus luchas y problemas. Y aparece delante de nosotros y menciona tu nombre y mi nombre a diario delante del trono de Dios. Aboga a favor de nosotros, intercede a favor de nosotros, nos apoya, derrama sus bendiciones, su espíritu y nos lleva todo el camino. Como decía el pueblo de Israel, os he traído hasta aquí con alas de águila por el desierto. Vaya Dios que tenemos y vaya Señor. Ahora, el versículo 26 tiene que ver con una aparición, no presente, sino en el pasado. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, y el escritor está escribiendo esto pocos años después de haber estado el Señor Jesucristo aquí en este mundo la primera vez. Ahora dice, en la consumación de los siglos, apareció una vez para siempre por medio, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Oh, dice el escritor, no hace muchos años, algunos de vosotros lo visteis, estuvo aquí en este mundo el Hijo de Dios, apareció aquí en la historia de nuestro planeta Tierra y murió en la cruz del Calvario y tal vez alguno de vosotros estabais allí y lo visteis. Y lo hizo para quitar para siempre el pecado delante de Dios y para podernos justificar los que creemos en Él. Apareció una vez. Nosotros ahora tenemos que decir hace 2000 años. Pero un evento que para nosotros como creyentes, guiados por el Espíritu de Dios en momentos como estos y otros momentos también, ese evento histórico de hace 2000 años se hace presente, se hace actual, se hace palpable. Estamos en los lugares espirituales tocando, masticando estas cosas. Pero es un evento en el pasado, queridos hermanos. Después el evento futuro es la segunda venida del Señor Jesucristo. Aparecerá por segunda vez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez por siempre para llevar los pecados de muchos, verso 28. ¿Y qué? Aparecerá por segunda vez. Y es por eso que nosotros hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Veis? Tres apariciones. Una vez en la historia del mundo hace 2000 años para ofrecerse en la cruz del Calvario. Otra vez en un futuro que no sabemos cuándo va a ser. Puede ser muy pronto, ninguno de nosotros sabemos. Para consumación de todo el propósito de Dios en cuanto a nuestra salvación. Y mientras tanto, apareciendo en la presencia de Dios para nosotros. Y vuelvo a decir, queridos hermanos, que nuestra salvación en toda su plenitud no se podría conseguir sin estas tres cosas. La primera aparición para resolver el problema de tu pecado y mi pecado delante de Dios. La segunda aparición que esperamos para un día resucitarnos y nuestros amados de los sepulcros, darnos nuevos cuerpos, introducirnos en el cielo y restaurar también este pobre mundo e inaugurar su reinado milenial en este mundo que hemos estado viendo. Pero mientras tanto, día tras día y noche tras noche, porque el Señor no duerme, sosteniéndonos delante del trono de Dios y en nuestro viajar por este mundo. Si somos salvos hoy todavía, sanos, y todavía, quiero decir, salvos en el sentido de que todavía tenemos la alegría del Señor y de nuestra salvación en nuestros corazones, y todavía estamos siguiendo adelante, amando al Señor y sirviéndole y cantando estos himnos, después de ser salvos, ¿cuántos años lleváis de salvos, queridos hermanos? Algunos aquí un año y dos, otros aquí 10 años y 20, otros aquí 30, 40, 50 años. ¿Hay alguien que ha sido salvo más de 50 años? Que levante la mano. Y si todavía estás siguiendo, querido hermano, en los caminos del Señor con fidelidad, es porque el sumo sacerdote tuyo y mío y nuestro aparece cada día delante de Dios y intercede por ti y te salva cada día y nos salva. Bueno, pero ¿qué significa? ¿Qué otras cosas hemos de sacar de aquí, de esta porción al final del capítulo 9 de Hebreos, de estas tres apariciones? Además, ¿por qué nos habla aquí de esta manera de tres apariciones? Por una sencilla razón. Mirad conmigo el verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra, ¿os acordáis? De la enseñanza bíblica sobre el tabernáculo y todo eso del Antiguo Testamento. Entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está aquí el escritor pensando en un evento anual que se celebraba solamente una vez al año. Yo no sé si os acordáis cómo era el tabernáculo. Vamos a suponer que toda esta capilla desde aquí para allá atrás, y vamos a suponer que no hay este recodo aquí, sino que es todo las paredes lisas y llanas hasta el final, esto sería el tabernáculo, el lugar santo. Después afuera habría un gran atrio, muy grande, con una cortina blanca y alta todo alrededor. Y esta primera porción de la tienda, porque era una tienda dentro del atrio, sería el lugar santo. Aquí habría una cortina muy grande y muy gloriosa, y detrás de la cortina es el lugar santísimo, y allí no entraba nadie. Aquí en esta parte los sacerdotes entraban a diario en sus sacrificios. Aquí en esta parte había un candelero de oro, había la mesa con los panes de proposición, y delante aquí de la cortina había el altar de incienso, donde no se sacrificaban animales, solamente se quemaba incienso. Delante de la cortina, que era el velo, con los querubines y todos los colores que hablaban de muchas cosas. Y detrás de ese velo espeso, que es el velo, que después en el templo queda totalmente roto de arriba y abajo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, detrás está el arca del pacto, con el propiciatorio encima, que era de oro macizo, con los dos querubines mirando por encima, y allí no entraba nadie. Bajo pena de muerte, ¿eh? Si tú intentabas entrar, muerto en el acto, Señor, irremisiblemente. Pero el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar. Y yo me parece que siempre entraría con cierto temor y temblor, porque si no cumplía él perfectamente con los requisitos, ese hombre estaba muerto. Eso era la presencia de Dios. Esto es el trono de Dios. Y no se entra de cualquier manera en la presencia de Dios y el trono de Dios. Además, ese velo está diciendo guardar distancia. Dios está cerca, muy cerca, conviviendo con su pueblo. Pero un momento, este es un pueblo pecaminoso. Hay distancia, el pecado hace distancia. Y hasta aquí sí, el sacerdote y el sumo sacerdote, el pueblo afuera. Ni siquiera el pueblo podía entrar en esta parte. Afuera, en el atrio, alrededor del altar de sacrificio, sí, con sus animalitos, expresando su pena y su pesar y su arrepentimiento por sus pecados, pero los sacerdotes hasta aquí y el sumo sacerdote una vez al año. Esto es el contexto de estos versículos. ¿Qué día en el año era, o qué fiesta, o qué circunstancia era, cuando el sumo sacerdote entraba? El gran día de la expiación, ¿os acordáis? Levítico 23. lo que hoy en día se llama, porque el pueblo judío todavía celebra sus fiestas, hoy en día se llama Yom Kippur. ¿Habéis oído hablar de Yom Kippur? Vale, el gran día de la expiación. Yom Kippur era una de las guerras de Egipto contra Israel. Lo comenzaron los egipcios en Yom Kippur, porque deducieron, van a estar todos tan metidos en sus cosas que estarán sin las botas puestas y los vamos a coger por sorpresa. Y así fue, porque Yom Kippur es la fiesta más solemne de las muchas fiestas del pueblo de Israel, cuando hay gran aflicción y toda la gente está muy pendiente de las cosas de su religión, por así decirlo, o las cosas de Dios. Y veréis cuando leéis en Levítico 23, el énfasis solemne sobre esta idea de aflicción. En el gran día de expiación, el pueblo de Dios tiene que reconocer su pecado, tiene que sentir el peso de su pecado, tiene que afligirse. Una fiesta muy solemne. Así que el trasfondo histórico aquí es el día de Yom Kippur. ¿Qué pasaba en el día de Yom Kippur? Pues muchas cosas. Pero sí que el sumo sacerdote, representante del pueblo de Israel, aparecía tres veces. Hombre, ¿cómo? Pues era una reglamentación bastante complicada, pero para acortar y simplificar la cosa, había que ofrecer ciertos sacrificios, hacer ciertas cosas, y el sumo sacerdote se vestía con toda su vestidura de gloria, y salía, la primera aparición, salía en un momento determinado en el atrio de afuera, y allí estaba todo el pueblo reunido, y ven a su gran sumo sacerdote aproximarse hacia ellos en el atrio de afuera, fuera del tabernáculo, todo revestido de sus vestimentas de gloria. Y allí afuera públicamente se hacían los sacrificios delante de los ojos de todo el pueblo. Y algo de esa sangre fue recogida por el sumo sacerdote y después daba la vuelta y venía hacia el tabernáculo. Y claro, allí al final donde comienza el tabernáculo también había una cortina. Y cuando el sumo sacerdote entraba por esa cortina ya desaparecía de la vista del pueblo. ¿Y qué hacía? Pues venía y venía a esta cortina, al velo. Yo creo que vendría con el corazón, como decimos en inglés, en la boca. Uf, a ver, lo tengo todo bien, vestido como tengo que estar, la sangre, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Rememorarlo y pasar por el velo. Ahora sí que estaba apareciendo ya la segunda aparición delante de Dios para hacer la ceremonia reglamentaria según la disposición mosaica. Y tal vez, porque tenía campanillas, tal vez la gente de afuera estaban escuchando las campanillas. Uy, se ve, sí, todavía vive, porque se oyen las campanillas. Todo va bien. Y a lo mejor el mismo sumo sacerdote se pinchaba de vez en cuando, estoy vivo o muerto. Estamos en el cielo o en la tierra, así se oye campanillas. Y a ver lo que pasa. Uf, este tarda mucho tiempo. No viene. Y por fin aparecía la segunda vez en el atrio de afuera para cumplir ya la ceremonia y para dar el perdón en nombre de Dios al pueblo de Dios para que Dios pudiera continuar viviendo y conviviendo entre su pueblo durante un año más. Porque hay que pensar que aunque el pueblo de Dios venía cada día con sacrificios, nunca se acordaban de todo lo que tenían. Ni sabían exactamente cómo Dios miraba las cosas. Y había muchas cosas entre el pueblo de Dios sin confesar. ¿Y cómo Dios podía continuar conviviendo con ellos? Pues mediante esta gran ceremonia anual, el gran día de la expiación, el día de Yom Kippur. Y el sumo sacerdote aparecía tres veces. Ahora dice el escritor, yo os estoy hablando del hecho de que estas cosas son simplemente figuras e ilustraciones de un personaje mucho más grande que Moisés o Aarón. y que él también ha aparecido tres veces, y que realmente todo eso era simplemente un simbolismo, una ilustración de algo mucho más grande y algo mucho más glorioso. Y es una pena que el pueblo de Israel hoy todavía están con su templo y con su velo y con su sumo sacerdote y con sus sacrificios, y no se dan cuenta que esto ha sido superado por la realidad. ¡Qué lástima! Una realidad mucho más grande y mucho más glorioso. Si ese templo, ese tabernáculo y ese atrio y esas cosas eran simplemente casi juegos, pero juegos deliberados, hechos por Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba en su infancia para enseñarles las grandes realidades. Ahora, queridos hermanos, para recordar un poco o centrarnos un poco mejor, todavía os voy a pedir un poquito más paciencia y que estiréis un poco los músculos mentales y recordéis conmigo que había siete grandes fiestas en el pueblo de Israel. ¿Os acordáis? ¿Siete? ¿Cuáles eran? La primera fiesta era la fiesta de Pascua, porque allí comenzó todo. Antes una nación de esclavos que no tenían derecho, ni voz, ni voto, ni nada de nada. Y un buen día Dios les libera de la esclavitud de Egipto, de Faraón. Y entonces el pueblo de Israel comienza un nuevo calendario. Este mes será el primero de todos los meses, porque Dios está haciendo una nueva obra con vosotros. Os ha librado de la esclavitud. Vais fuera al desierto para encontraros con Dios. Y Dios ahora os ha libertado, os ha hecho una nación, ha propuesto una relación íntima y única con vosotros como esposos, esposo y esposa, y os está conduciendo con alas de águila por el desierto hacia la tierra prometida de Canaán. Así que la primera fiesta era la fiesta de la Pascua, que ellos tenían que celebrar cada año en conmemoración del gran hecho, que fue el comienzo de su historia nacional, cuando Dios lo sacó, lo redimió con la sangre del corderito y venció a todo el enorme ejército de Faraón y los salvó y los llevó al desierto y a la tierra de Canaán. La segunda fiesta, esta primera fiesta fue el primer mes y el día 14. La segunda fiesta se llama Panes sin Levadura y continúa. Si Pascua es el día 14, día 15 comienza Pascua, Panes sin Levadura. Y Panes sin Levadura duraba 7 días. Y estaba tan ligado a Pascua que algunas veces en el Nuevo Testamento se le llama a la fiesta, porque viene a ser una fiesta. Pascua un día, seguido por 7 días de Panes sin Levadura. Y algunas veces lo llamaban todo Panes sin Levadura, pero era Pascua y Panes sin Levadura. Dios diciendo, tú quieres celebrar la Pascua, pues tienes que celebrar actos seguidos 7 días de panes sin levadura. ¿Y qué pasaba en panes sin levadura? Pasaba lo que todavía pasa en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Tenían que coger, lo digo figurativamente, aunque puede ser verdad, una gran escoba y pasar las amas de casa por cada rincón de la casa y fuera, fuera toda levadura. Y toda gota de levadura, aquí no tiene que quedar nada de levadura. En este rincón hay algo en la despensa, hay algo, muchachos, buscar conmigo. Toda la levadura fuera durante 7 días. Y había que comer pan sin levadura durante 7 días. Y todavía en el día de hoy, como acto simbólico, el pueblo de Israel, los que son ortodoxos y guardan esta fiesta, echan fuera toda levadura de su casa hasta el día de hoy. Porque están todavía con los símbolos y no han visto la realidad de todo esto. La tercera fiesta se llamaba Primicias. Y eso no tenía una fecha fija, porque dependía de las cosechas. Si las cosechas venían antes o después, según el tiempo. Pero cuando los campos estaban ya casi para segar, el agricultor se metía la hoz, cogía una gavilla, se presentaba delante de Dios y mecía la gavilla delante de Dios. Esto es las primicias. Es solamente una gavilla, pero yo tengo 10 hectáreas allí, si usted los viera, yo voy a tener una cosecha abundante este año. ¡Qué bueno es Dios! Y de una forma simbólica, el agricultor está reconociendo la bondad de Dios, está diciendo, Dios, esta cosecha es tuya, es para ti, tú me permites disfrutarlo, pero yo no quiero olvidar el hecho de que es tuyo. Todo es tuyo, me lo has dado, y yo también quiero darte a ti parte de todo esto para tu obra y para tu gloria. Después, la cuarta fiesta era Pentecostés. Pentecostés, una vez que había celebrado primicias, había que contar 7 semanas y 1 día. ¿Cuántos días son esos? 50, ¿verdad? Fuera la fecha que fuera, primicias, después había que contar 7 semanas y 1 día. Por eso se llama algunas veces también la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas y 1 día. Pero tenía que ser 50 días. Y exactamente 50 días después de primicias, había la fiesta de Pentecostés. 50 días después de primicias. Todo esto era en la primera parte del año. Después había un lapso de tiempo de 2 o 3 meses en que ya no había fiestas. Y el pueblo de Israel podía pensar, bueno, ya se acabaron las fiestas, ¿verdad? Pues ya parece que Dios no nos llama más a Jerusalén, o al templo, o en fin, a ninguna fiesta grande. Y 4 meses, un lapso de tiempo de 4 meses, no había nada, de nada, de nada. Y precisamente cuando el pueblo de Israel comenzaba a pensar, algunos, pues ya no hay más. Un día se oía, ¡tururú!, por todo el país, ¡fiesta de trompetas! Y cómo se tocaban las trompetas por todo el país, llamando al pueblo de Israel, por si os habéis dormido en estos 4 meses, que todavía Dios tiene más. Y la quinta fiesta era la fiesta de las trompetas, el mes séptimo y el día 1. Seguido en el día 10 por otra gran fiesta que se llamaba la fiesta de Yom Kippur, el gran día de la expiación que tenemos aquí en Hebreos capítulo 9 referido, la fiesta más solemne, como he dicho, de todas las fiestas. Eso el día 10. Día 1 del mes séptimo, trompetas, plural. Una orquesta de trompetas. Día 10, gran día de expiación. Día 15 del mismo mes, fiesta de los tabernáculos. Esto era la fiesta más bonita de todas las fiestas. Si tenéis algún libro en casa que habla de las fiestas de Jehová, y hay uno escrito por un judío, Eidersheim, yo no sé si esto está traducido al español, pero vaya, eso sí que hubiese dado gusto ir a Jerusalén en aquellos tiempos, porque era el final ya de todas las cosechas. Era un pueblo más bien agricultor, todas las cosechas estaban recogidas ya. La cosecha, había 3 cosechas, de los cereales, la cosecha de la vendimia, de las uvas, y la cosecha de la oliva, aquí como en España, en Israel. Ya todo está en los alfolíes, hemos trabajado, hemos sudado, no hemos tenido tiempo para vacaciones, ahora 7 días en Jerusalén, y hacían tiendas de campaña, bueno, no tiendas de campaña, de lona, sus cabañas con ramas de árboles, y por toda Jerusalén, era la aglomeración de gente en Jerusalén tan grande, que ya no se encontraba espacio ni para aparcar un coche, bueno, no tenían, pero quiero decir, peor que en Hospitalet de Llobregat, oye, en todos los cerrados y en todas las plazas y en todo sitio donde había un palmo de terreno y donde no había, entonces en todos los alrededores, afuera de las murallas, cabañas, tiendas de campaña, allí venía la gente con sus hijos, con sus niños, con los abuelos, con los tíos, allí se veían tal vez una vez al año toda la gente y oye, que a la vuelta de la esquina están los amigos de tal pueblo, vamos a comer con ellos y ellos al día siguiente con nosotros. 7 días, era la fiesta más alegre de todas las fiestas. Estaban de vacaciones, descansando, comiendo ya las uvas de las nuevas cosechas y gozándose de las alegrías y las glorias de Dios. Y era tan bonito que Dios dijo, mira, esto es estupendo, os voy a dar un día más. Y les dio un día más y llegó a ser 8 días en vez de 7 días. Claro, pero después viene el pensamiento, uy, pero esto tiene que terminar. Madre mía, 8 días. Al noveno día, a volver otra vez al trabajo, a fregar los suelos y pelar patatas, y esto se acaba. Esto es lo malo de esto. Se acaba. Pero es todo esto era simplemente un simbolismo de algo mucho más grande. Dios hizo esto por 2 razones, queridos hermanos. La primera razón también es muy válida, pero la segunda es la que yo quisiera subrayar más en esta mañana. La primera razón, ¿por qué los llamaba continuamente a Jerusalén? Por lo menos 3 veces al año, todo varón tenía que subir a Jerusalén. Pero en la fiesta de Tabernáculos casi iba toda la familia, y los nietos y bisnietos y toda la gente, y los niños y los grandes y mayores, y los que estaban ya casi muertos, pero los llevaban también para la fiesta de Tabernáculos. ¿Y por qué lo hacía el Señor Jesucristo? Pero, pues mira, con una sencilla razón, estas fiestas estaban diseñadas por Dios deliberadamente por 2 razones. La primera, para mantener Dios con su pueblo esta relación íntima y para fortalecerlo. Dios sabía muy bien lo que les pasa, lo que iba a pasar con ellos y con nosotros. Lo fácil que es, y Dios lo decía, mira, está muy bien, aquí en el desierto estamos todos muy juntitos, pero vais a estar en la tierra de Palestina muy pronto, cada uno en su casa, con sus negocios, y ya pronto os olvidaréis de Dios y de que todo esto ha sido regalo, y si yo no os llamo continuamente a estas grandes fiestas para rememorar todo lo que tenéis por mi bondad, pues pronto os vais a olvidar y el corazón se enfría y la relación se resquebraja. Yo quiero que vengáis, y cuando los niños os preguntan, papá, ¿por qué estamos matando este corderito? ¿Quieres saber, muchacho? Y llegaría el momento cuando los muchachos dirían, bueno, ya abuelo, esto ya nos lo ha contado usted ya 50 veces, pues óyelo otra vez. Nosotros éramos esclavos en Egipto, y tú, muchacho, no sabes nada de eso, no lo puedes ni imaginar. Y un día Dios hizo esto y esto y esto, allí en Egipto, y nos sacó con brazo fuerte, esa noche con la sangre, y algunos de nosotros también éramos niños entonces, y decíamos a nuestros padres, papá, ¿por qué pones esa sangre allí? Muchacho, cállate la boca, porque si no estamos todos muertos. Y cómo Dios nos sacó ese día, había que haberlo visto. Y lo que pasó junto al Mar Rojo, y con los ejércitos de Faraón, que eso no era broma. Y cómo Dios nos libró y los destruyó a ellos. Y cómo nos llevó 40 años por el desierto. Y al decirlo otra vez, por enésima vez, a su hijo, el mismo corazón del abuelo o del padre rebosaría otra vez con gratitud y diría, Dios, cuán grande eres tú. El espíritu de gratitud se despertaría otra vez y todas las cosas que tendemos a tomar como derecho propio, comenzaríamos a decir, es verdad, todo esto lo debemos a Dios. Meciendo la gavilla, sí, sí, antes no teníamos hectáreas, vacas, agricultura, casas, pozos, higueras, no teníamos nada, vivíamos en chabolas. Y el látigo del cruel sobreveedor sobre nuestras espaldas a diario. Oh Dios, cuán grande eres tú. Mira la herencia que nos ha tocado. Y se despertaría su gratitud. Queridos hermanos, una de las razones por qué el Señor nos dice cada domingo aquí, señores, a rodear esta mesa y recordar. Y a ver si nuestros corazones, que tantas veces son tan fríos y apáticos, vuelven a recobrar entusiasmo y gratitud, y derramamos nuestra gratitud delante de Dios. Si no, la relación con Dios pronto se resquebraja, muy pronto. Lo importante que esto es con tus hijos, oye, que no se acostumbren tus hijos a los regalos de Navidad o de cumpleaños, porque mal asunto. Solo quiero el regalo. Adiós. Oye, que ese regalo sea motivo de que el chico se te acerque a ti y diga, papá, mamá, qué bueno eres. Pensar en esto y preocuparte por mí y que la relación íntima se vaya fraguando más y más. Esto es importante con Dios, con la familia y con Dios, queridos hermanos. Pero la segunda razón por qué Dios lo dio es porque a la vez esto era un programa profético. Que las 7 fiestas, un programa profético, sí, señor. Y vais a ver, yo he abundado mucho en el Salmo 110, diciendo que el Salmo 110 habla de 2 venidas. Mira cómo ahora estamos en Yom Kippur, y Yom Kippur habla de 2 venidas también. Las grandes fiestas que Dios dio al pueblo de Israel, que tenían que celebrar cada año, pero que lastimosamente hubieron periodos de su vida, cuando se olvidaron de estas fiestas, los periodos de avivamiento es cuando ¡Ay, muchacho! ¿Sabes lo que está aquí? Y hace años que no lo hemos cumplido. Pues vamos a cumplirlo otra vez. Son los tiempos de Esdras y Nehemías. Y el gran gozo entre el pueblo de Dios cuando volvieron a celebrar los tiempos de Esdras y Nehemías, la fiesta de tabernáculos. ¡Vaya gozo y alegría en la presencia de Dios! ¡Vaya avivamiento! Sí, un programa profético. ¿Pascua qué significaba? Ah, era muy bonito pensar cuando tú estabas ya en Canaán y tenías ya 4 o 5 vacas y 20 o 30 hectáreas y campos y una casa muy bonita y un pozo y cosechas y todo esto y andabas cada día por la herencia que a ti te había tocado, pero después de 40 o 50 años, o tal vez menos tiempo, la gente comenzaría a decir, bueno, es bonito tener 5 vacas y 20 hectáreas y 50 ovejas y algunas cabras y alguna otra cosa, pero a fin de cuentas es bonito. Dios, yo estoy agradecido, pero no hay más en la vida que esto. Es solamente ordeñar 5 vacas cada día y las cabras y las ovejas y pelarlas una vez al año y coger las cosechas y esto cada día y cada año y no hay nada más. No estoy desagradecido, pero esto es el todo, porque en el corazón mío estas cosas no satisfacen totalmente. Es así, lo material no satisface totalmente. Y los escribas y teólogos de Israel iban deduciendo ellos mismos que no, esto está hablándonos de algo más. Moisés era un gran caudillo y ese comienzo de nuestra vida nacional, libertad de la esclavitud de Egipto, todo esto está hablando de otro, más grande que Moisés, que vendrá un día. De otro nuevo comienzo y de otra herencia mucho más grande que traerá el Mesías consigo. Sí, esto es el Mesías. Y cuando celebraban la Pascua, solían, y todavía en el día de hoy, uno de los actos en la celebración de la Pascua es que el padre de familia en algún momento abre la puerta, simbólicamente, a ver si entra el Mesías. Ya lo han estado haciendo 2000 años y no ha entrado todavía. ¿Que no ha entrado? Si leéis el Nuevo Testamento, señores, Jesús fue crucificado en Pascua. Entró en Jerusalén para la fiesta de Pascua. Los sumos sacerdotes, en su inmensa sabiduría, dijeron, no lo vamos a matar en Pascua porque hay mucha gente y el pueblo se va a alborotar. La palabra de Dios había dicho que el Mesías vendría en la fiesta de Pascua y murió en la fiesta de Pascua. Y no supieron que era su Mesías. Pascua estaba hablando de la venida de alguien más grande que David, que Moisés. Y un sacrificio más grande y más hermoso que el sacrificio del corderito con lana sobre sus hombros y sobre su cuerpo. Estaba hablando del Mesías, del cual Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De Dios que quita el pecado del mundo. Y panes sin levadura que sigue enseguida después de Pascua, después de la Pascua, ¿de qué significa eso? Pues mirad conmigo 1 Corintios, para que no sea yo que lo diga, sino la palabra de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y les dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay inmoralidad, hay juicios y peleas, hay litigios, hay problemas de todo tipo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Verso 7 del capítulo 5 de 1 Corintios, limpiaos pues de la vieja levadura, panes sin levadura, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ¿ves? Fiesta de Pascua. Así que celebremos la fiesta, ¿qué fiesta? La fiesta de panes sin levadura. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. Si tú eres creyente, querido hermano, y si yo soy creyente, es obligatorio celebrar la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué es eso? ¿La mesa del Señor? No, señores. La mesa del Señor es parte de nuestro compromiso con el Señor para recordar, como decíamos antes,
la muerte del Señor, la Pascua si quieres. Panes sin levadura está diciendo, si tú eres del Señor, es tu obligación colaborar con Dios cada día para la limpieza y renovación de tu vida. Oye, hay mucha levadura en tu vida todavía, querido hermano, y en la mía. Y no solamente el domingo, cuando estamos todos aquí vestidos con los trajes de domingo, y todos con cara de muy buenos, y todos sabemos orar bien, y hablar bien, y leer la palabra de Dios bien, y la gente dice, uy, qué buen muchacho es ese. Lo que es necesario es lunes, y martes, y miércoles, y jueves, y viernes, y sábado, y domingo también, y todos los días estar echando fuera la levadura de la maldad y de la malicia y todo lo que está envuelto en estos conceptos e ir colocando vidas de sinceridad y de limpieza y de verdad delante de Dios. Obligación tuya y mía, ¿cómo va el asunto en tu vida, querido hermano? Inmediatamente era panes sin levadura. Después, primicias. ¿Y de qué habla primicias? Pues lo vais a ver conmigo otra vez en primera de Corintios y el capítulo 15 ahora, para que sea la palabra de Dios otra vez que nos diga lo que es primicias. Primera de Corintios 15, el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primicias es la fiesta que está diciendo desde tiempos inmemoriales, señores, Dios tiene en su programa la idea de resurrección. Y Dios incorporó esta fiesta de agricultores dentro de sus fiestas religiosas, para decirles centenares de años antes, Dios tiene en vista resurrección. Aquí está el pobre judío que hace 40 años está sembrando la semilla, porque hay que sembrarlo si quieres sacar después una cosecha de cereales. Y ahora el pobre hombre tiene 86 años y medio y casi está doblado con la reuma y artritis y mal de corazón y yo no sé cuántas cosas. Y está sembrando la semilla otra vez en el campo porque no tenían tractores y maquinaria en aquel entonces, había que hacerlo todo a mano. Y estaba diciendo, ay, que cómo me duelen los riñones y todo, madre mía, oh Dios mío, yo no sé. Yo creo que esto va a ser el último año que yo voy sembrando semilla en estos campos. 45 años ya lo estoy haciendo. ¿Y qué será de mí? Pues yo también caeré dentro de esa tierra para ser tragado por la tierra. ¿Cómo esta semilla? Oye, yo soy una semilla desnuda, me van a colocar allí también en la tierra. Ah, pero un momento. Oh, esto es interesante. Pero esa semilla que yo siembro cada año y que se muere. Oye, que se revive, resucita, por eso tenemos pan cada año y harina. ¿Estará diciéndome Dios con esto que Él tiene propósito para mi cuerpo también de resurrección? Exactamente, dice Dios. Lo que he estado tratando de enseñaros desde un principio, por medio de vuestra misma vida de agricultura, que yo ahora incorporo como una grande fiesta en las fiestas religiosas del pueblo de Israel. Dios es el Dios de resurrección. Y Jesucristo es las primicias. Garantía de que después de Él vienen otros muchos, diréis. Eso es lo que yo nunca he entendido, primicias, porque parece ser que es el primero. Y que de el hijo de la viuda de Naín y que de la hija de Jairo, ellos no eran antes. Bueno, pero eso no es resurrección, queridos hermanos, en el sentido amplio. Ellos resucitaron con los mismos cuerpos y con la misma muerte en ellos todavía. No sabemos cuánto tiempo duraron, pero morirían otra vez. Oye, la resurrección de la cual Dios está hablando es otro orden de cosas. Es una resurrección con un nuevo cuerpo glorificado que nunca pasará más por la muerte. Y Jesús es el primero de ese nuevo orden de cosas. Y garantía que después, Jesús primeramente, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gracias a Dios por esa gloriosa verdad expresada ya en las fiestas del pueblo de Israel. Después de la resurrección había que contar, o primicias, había que contar ¿cuántos días? 50, ¿verdad? ¿Os acordáis? Hemos estado mucho rondando por el capítulo, mucho andando por el capítulo 1 de Hechos. ¿Os acordáis que Hechos capítulo 1 nos dice que había estado el Señor con ellos 40 días? Y ahora dice ir a Jerusalén y esperar la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué esperarlo? Porque faltaban 10 días. Exactamente por eso. Las fiestas que estaban simbolizando el programa profético de Dios. Faltan 10 días, ir a Jerusalén, esperar y vendrá. En Pentecostés, 50 días después, vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino con las hermosas evidencias que la gente se quedó boquiabierta y centenares y miles de personas fueron llevados al reino de Dios por medio de la fe. Y después 4 meses de silencio. Han sido 2000 años y no ha pasado nada. Y nos estamos durmiendo en los laureles. ¿Hay algo más? Sí, dice el programa profético. Claro que hay algo más. No ha terminado todo. A ver si estamos esperando y a la expectativa, porque un día se va a tocar no una trompeta, sino varias. Trompetas, por lo menos 2. Una de las trompetas podéis leer en Mateo 24 y el versículo 31, es una trompeta especialmente dirigida a Israel. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, el pueblo de Israel, de los 4 vientos, desde un lado del cielo al otro. Dios va a reunir a todo su pueblo un día, otra vez en el pueblo de Israel. Están allí 2 o 3 millones, hay millones más que no están allí todavía, para presentarse después delante de Él y para que sean convertidos, como dice Romanos y como dice el Antiguo Testamento. Después hay otra trompeta para la iglesia, 1 Tesalonicenses 4:16, no hay que confundirlas, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, estamos esperando el toque de trompeta, porque cuando menos espera se va a oír. Después el gran día de expiación, y aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Gran día de expiación es lo que dice el gran día de expiación. Sacrificio, oiga usted. Ahora esto parece que está fuera de orden, porque el sacrificio ya ha sido hecho, Pascua, y ahora tenemos otro sacrificio. Bueno, lo que hay que pensar aquí es lo que ya se ha apuntado. Aquí en Hebreos capítulo 9 el escritor está diciendo, tener en cuenta que el gran día de expiación está hablando de 3 apariciones. Una aparición en el atrio del tabernáculo delante de los ojos de todo el pueblo. Otra aparición escondida de los ojos del pueblo en la presencia de Dios. Y la segunda, la tercera aparición fuera otra vez con el pueblo. Y así ha sido, es y será con el Señor Jesucristo. Él estuvo aquí una vez en la historia de nuestro mundo. Apareció en el atrio de la historia, ante la vista de todo el público de la historia. Y se sacrificó una vez en el monte Calvario, apareció la primera vez. Ahora está apareciendo, como decía el simbolismo de la fiesta, en la presencia de Dios. Y siendo así, el gran día de la expiación está diciendo, señores, hay 2 venidas, no una. La venida que apareció una vez en el atrio público de la historia de este mundo, y después la segunda venida que aparecerá, no ya para tratar del asunto del pecado, sino para plena salvación. La fiesta de Yom Kippur está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, porque el pueblo de Israel, ¿sabéis una cosa? Hasta el día de hoy están diciendo, oiga usted, si Jesús es el Mesías, pues vaya Mesías, ¿dónde está? Si Jesús es el Mesías, tenía que estar aquí, tenía que montar su reinado mesiánico, y a nosotros, al pueblo de Israel, nos tenía que solucionar todos nuestros problemas, según dicen las profecías del Antiguo Testamento. Si Mesías está aquí, pues voy a Mesías, ¿dónde está? Ustedes están equivocados. No, señores, ¿que dónde está el Mesías? Oiga, un momento, ¿dónde está el Mesías? Usted es un judío. ¿Que dónde está el Mesías? Mire usted, señor judío. Está donde sus fiestas judaicas decían que tenía que estar. Hombre, ¿cómo? Porque el sumo sacerdote apareció una vez para el sacrificio. Después desapareció de la vista de todo el mundo y durante un tiempo indeterminado estaba escondido de la vista del público en la presencia de Dios. ¿No es esto lo que dice Yom Kippur? Ah, sí. Y después venía la segunda vez. ¿Vosotros queréis saber dónde está el Mesías? El Mesías está haciendo exactamente lo que la palabra profética decía que tenía que hacer. Y está exactamente donde la Biblia dice que tiene que estar. Está ahora apareciendo en la presencia de Dios por nosotros. Así que el programa va perfectamente bien. Los equivocados son ustedes. ¿Por qué no leen mejor su Biblia? ¿Y por qué no ven las realidades grandes detrás del simbolismo? ¿Y por qué están todavía jugando con sus pequeñas juguetes cuando la realidad ha ocurrido en la historia de Israel, además, y en el país, en la tierra de Israel? Y ustedes han visto el despliegue de estas gloriosas realidades y todavía están con sus juguetes. ¡Qué lástima, oye! ¿Y qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿La realidad detrás de tabernáculos qué es? ¡Oh, un glorioso mundo nuevo! Dios reinando por medio de Jesucristo en este mundo con plena justicia. Y el pueblo en seguridad, todas las naciones viviendo y conviviendo juntos, con abundancia de pan y de todo. Libres de toda amenaza, de todo tipo. El Señor Jesucristo quitando todo lo que estorba. El mundo de vacaciones, y unas vacaciones, señores, que no duran solamente 7 días, sino que Dios ha añadido el octavo día de la eternidad. Nunca tendrás que decir, ahí va dentro de 10 días, o 15, o 6, o 7, o mañana, otra vez al trabajo de la cocina y a pelar patatas. No es que vayamos a estar estáticos en el cielo, como yo dije ayer, pero todas estas disciplinas que el pecado ha impuesto, seremos librados de esas cosas. Y habrá otras actividades gloriosas, que será todo un eterno, una eterna fiesta de tabernáculos. Escuchad que lea 2 o 3 versículos y con esto termino, no voy a decir más. Pero simplemente para coger un poco el sabor de la realidad de la fiesta de tabernáculos según los profetas. Leer conmigo Isaías 25, por ejemplo. Pero leyendo tal vez los últimos versículos del 24 para coger el hilo, acontecerá, verso 21, en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisiones quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de los sus ancianos sea glorioso. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Saltemos hacia los versículos 6. Y esto es glorioso. Esto habría que leerlo muy a menudo, queridos hermanos, y saborearlo como los judíos saboreaban las uvas allí en sus pequeñas cabañas alrededor de Israel, de Jerusalén, con todo el polvo y los mosquitos y los malos olores de la falta de higiene y 50.000 otras cosas. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, no solamente el pueblo de Israel, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor a toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, y le hemos esperado. El mundo no lo sabe, gime, la sociedad gime. Cada vez que yo veo, y son de las pocas cosas que me gusta ver, pero o que tengo tiempo algunas veces de ver, reportajes históricos, lo hemos visto hace algún tiempo, de la Guerra Civil Española, algún episodio, no muchos vi. Pero es la misma historia siempre, o cuando estás viendo episodios de la Guerra Segunda Europea, o aún cosas que están pasando en lo presente, en momentos actuales, ver los rostros de mujeres llorando desesperadamente por el niño que ha sido matado, por el hijo, por el esposo, por la casa arruinada, y ver la desesperación y las lágrimas. Y pensar que sin saberlo ellos, simplemente están expresando, claro, no solamente su dolor y su tremenda angustia, pero casi expresando con esas lágrimas: no hay nadie que nunca podrá hacer algo para poner fin a todas estas estupideces de una vez. Y dirán en aquel entonces: este es nuestro Dios, y le hemos esperado, y nos alegraremos en su salvación. Que el Señor os bendiga.